Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, un gusto, muy buenas noches.
También está aquí la periodista y analista Tatiana Cabello. Gracias por acompañarnos. Bueno, se nos cayó la llamada como suele ocurrir. Nuevamente una felicitación a las empresas de comunicaciones porque lo hacen magníficamente. Alfonso Valdivieso, exfiscal general de la Nación, gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Carlos, y saludos a quienes vamos a compartir este panel.
Gracias. Y también está con nosotros el exsecretario general de la Presidencia, Alfonso Prada. Doctor Prada, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo muy especial a Lucía y al doctor Valdivieso.
Muy bien. En segundos tendremos aquí a Tatiana Cabello. El acuerdo de paz que firmó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno anterior con las FARC, cumple mañana 5 años. Y por supuesto se ha hablado mucho sobre el tema. Pero ha habido una noticia de las últimas horas. Y es que Estados Unidos, en concreto el Departamento de Estado, que es como el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a sacar de la lista de grupos terroristas a las FARC. Eso lo ha anticipado el periódico The Wall Street Journal, lo ha anticipado el periódico The Washington Post. Incluso hoy un portavoz del Departamento de Estado dijo que le habían notificado algo al Congreso con respecto a las FARC y que posteriormente harían un anuncio. Y por supuesto, si es así, es porque le están notificando ese retiro de las FARC del listado de grupos terroristas. Hace unos minutos en este programa entrevistamos al expresidente Juan Manuel Santos y le preguntamos por esa decisión del Departamento de Estado. Le preguntamos cómo le parecía y respondió lo siguiente.
Estados Unidos estaba en mora de tomar esa decisión. Las FARC dejaron de existir hace 5 años. Están en un proceso de paz, están haciendo política en una forma civilizada y no se justificaba bajo ningún punto de vista que Estados Unidos, que había apoyado el proceso de paz, que había enviado a una persona, a un enviado especial para ayudar en el proceso de paz, mantuviera a las FARC en esa lista, que además dificultaba mucho la implementación de la paz. Por ejemplo, muchos de los fondos que se destinaban a ayudar a la reintegración, pues no se podían invertir directamente porque habían personas de las FARC que estaban consideradas en la lista como terroristas. O muchos de los excombatientes reintegrados que querían abrir cuentas bancarias, los bancos les vetaban esa posibilidad porque estaban en la lista de terroristas. De manera que este es un paso que estaban en mora de tomar y, por supuesto, muy positivo y una demostración más de apoyo de Estados Unidos a la implementación del proceso de paz.
¿Tiene razón Juan Manuel Santos en esto? Alfonso Valdivieso.
Sí, yo creo que tiene razón. Este tema, de todas maneras, tiene un manejo que es bastante sofisticado en esas instancias del Departamento de Estado, pero que finalmente conduce a la decisión que seguramente tomaron, están a punto de tomar. Porque primero que todo, la FARC ya se había disuelto como grupo subversivo, guerrillero. Subsistió como partido, pues, que es totalmente distinto, y las diferencias como tales no invalidaban el acuerdo, ni por supuesto podían poner en tela de juicio el resultado. Siempre hay grupos disidentes, tanto en los grupos alzados en armas, que plantean conflictos armados, como en otros grupos, también con armas, pero que no plantean, ¿no? Digamos, los que son conflictos armados. Llámese, por ejemplo, de las autodefensas aquí en Colombia, que varios de las personas que les integraban pasaron a ser integrantes de los grupos que actualmente están enfrentando el gobierno. Entonces, bueno, las disidencias no impedían que se tomara esta decisión. Esto evidencia una vez más que las FARC eran disueltas como grupo subversivo, que Colombia se beneficia mucho por ello, que el continente se beneficia y que en el mundo se registra la solución de un conflicto armado que duró mucho más de 50 años, y eso es una gran noticia para Colombia. Yo creo que efectivamente también esa exclusión de la lista de grupos terroristas ayudará mucho más a la implementación de los acuerdos.
Lucía Bastidas, ¿coincide con Alfonso Valdivieso en este punto?
Claro que sí, es positivo para el proceso de paz, para dar avances en lo que significa la cooperación internacional, para que se den un paseíto también los exguerrilleros por Estados Unidos y conozcan otro tipo de modelos. Creo que ayuda mucho en la construcción de la paz que hemos trabajado. Ojalá tengan en cuenta que hay disidencias y que esas disidencias tengan todas las limitaciones, todas las alertas que deben tener, pero creo que es positivo para que avancemos en esa consolidación.
Tatiana Cabello, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Buenas noches, Juan Carlos. Pues mire, yo creo que el hecho que incluyan a la segunda Marquetalia y a las disidencias pues muestra claramente que el problema de fondo persiste. Puede que en el papel pues las FARC se hayan desmovilizado, pero lo que uno observa es que lo que sucedió en la región es una transición de organizaciones criminales que se concentran o se encuentran en el narcotráfico el combustible para seguir subsistiendo.
Alfonso Prada, ¿y cuál es su opinión sobre este tema?
Bueno, yo creo que es el reconocimiento muy contrario a lo que dice Tatiana, que no sé por qué dice que no pasó nada aquí, de la desmovilización y el desarme de 13.000 excombatientes, 93% según cifras del mismo gobierno del presidente Duque, el 93% de los excombatientes que se desmovilizaron y se desarmaron se mantienen cumpliendo los compromisos del acuerdo. Más de 9.000 de ellos tienen procesos abiertos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, avanzan distribuidos en investigaciones en los 7 macrocasos y ha bajado la conflictividad, digamos, del 2011 al 2021, la conflictividad bajó, digamos, de 400 municipios que estaban con un orden público supremamente alterados a cerca de 100 o 110 municipios que hoy desafortunadamente por expresión de los traidores del proceso que son las disidencias y por cuenta de otras expresiones que no hacen parte del acuerdo de paz, que son movimientos básicamente grupos armados ilegales de delincuencia común como los GAOs que actúan en estos municipios, de tal manera que uno podría calcular perfectamente que más de 5 a 6.000 personas dejaron de morir por cuenta de este conflicto armado, de tal manera que el reconocimiento de Estados Unidos hoy con excluir de la lista de terroristas internacionales a las FARC es un reconocimiento como el que está haciendo hoy aquí en Colombia el secretario general de Naciones Unidas y el reconocimiento que ha hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha acompañado la implementación y la verificación desde el primer momento de esta implementación del proceso de paz. La comunidad internacional en general destaca este proceso como un ejemplo mundial. Ahora, claro que hay dificultades, claro que hay retrasos, claro que hay ausencia de voluntades en muchos casos que muestran retrocesos, pero eso no quiere decir que visto en su conjunto el proceso y con perspectiva de 5 años, este sea uno de los logros históricos más importantes que ha tenido Colombia.
Muy bien. A propósito de la entrevista del expresidente Santos con Voces RCN hace unos minutos, también se refirió a la implementación del acuerdo de paz, a la implementación que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Iván Duque. Y dijo varias cosas sobre el tema, entre otras esta.
Que estoy muy contento porque últimamente sí he visto al presidente Duque entusiasmado con la implementación de la paz. Porque al principio lo que vimos fue un presidente que hizo campaña en contra del proceso de paz. Quiso descarrilar el proceso al comienzo de su gobierno. Su partido y el gobierno poniéndole palos a la rueda en la implementación. Pero últimamente lo que hemos visto es un nuevo Duque, por así decirlo, muy pro paz, diciendo que está implementando y que va a seguir implementando eso que firmó con el fiscal de la Corte Penal Internacional, en donde se compromete a defender la Justicia Especial de Paz, la JEP, a darle los recursos suficientes para que siga trabajando, a seguir implementando los demás puntos del acuerdo. Eso es un paso importantísimo frente a lo que habíamos visto en los primeros 3 años.
Tatiana Cabello, ¿qué opina de esa declaración del presidente Juan Manuel Santos?
Pues mire, Él tiene un poco de razón en lo que acaba de decir frente al tema de lo que ha pasado con el gobierno del presidente Duque y la visita tan importante que tenemos en Colombia. Pero para nadie es un secreto que sí, este gobierno, y lo ha dicho el mismo Emilio Archila, pues han venido cumpliendo con la implementación de los acuerdos. Lo que sí es claro es que este balance, Juan Carlos, hay que hacerlo, y son 5 años que no solamente se le pueden poner el retrovisor a los 3 años y medio que lleva el gobierno Duque, sino a los 5 años, de los cuales 1 año y medio le corresponde a Juan Manuel Santos. Mire, para mí este balance y estos 5 años lo que dejan es como un balance de promesas incumplidas. Fíjese en esto. Es la hora en que las FARC han entregado las rutas de narcotráfico ni han cooperado con el Estado para derrotar este flagelo. Desde el 2012, más o menos, que inició el proceso, hasta el 2017, las hectáreas de cultivos ilícitos, Juan Carlos, pasaron de 48.000 a 209.000 y todavía no hemos podido disminuir las plantaciones. Además, porque esto es un tema que no están hablando ni lo están tocando, el 73% de los inmuebles reportados por las FARC no han podido ser ubicados por parte de la SAE. Y ese 45% de los bienes verificados no tienen vocación reparadora. En otras palabras, la organización, que en el 2014 reportaba ingresos por $600 millones, no ha querido reparar a las víctimas. Y esto es un punto muy importante, el tema de las víctimas. Y mire, más preocupante todavía, que tampoco lo mencionan, es el tema de la justicia. Más allá de si las investigaciones en la JEP avanzan o no, lo cierto es que el sistema de sanciones de este tribunal lo que está es garantizando una impunidad para los mayores responsables de los delitos atroces. ¿A qué me refiero? Dado que solo basta que reconozcan su responsabilidad para que accedan a una sanción propia, que en ningún caso se pueda asimilar a la pena de prisión ni medida de aseguramiento equivalente. Es decir, los colombianos hoy estamos gastando 350.000 millones anuales para sostener un tribunal que al final de cuentas no va a condenar efectivamente a nadie. Estos 3 puntos hoy no los estamos tocando, Juan Carlos.
Alfonso Prada, ¿qué opina de lo que ha dicho Tatiana Cabello?
No, yo creo que ella tiene el mismo sesgo con el que el gobierno del presidente Duque hizo su campaña presidencial y que el Centro Democrático ha enfocado como parte de la oposición enorme al mismo proceso de paz, desde la campaña misma y en el gobierno. Yo creo que ha habido un funcionario, Emilio José Archila, que ha sido tal vez el lunar dentro del gobierno que ha permitido un avance sustancial en temas de la implementación del proceso de paz. Yo creo que él ha hecho un esfuerzo, pero un solo funcionario no logra concentrar la voluntad política del gobierno para poder avanzar. Mire usted, le doy cifras concretas, digamos. El gobierno dice que ha invertido más de 10 billones de pesos en los 170 municipios que fueron especialmente sometidos a la violencia durante los últimos 48, 50 años, más de 50 años. Pero la verdad es que en el registro presupuestal elaborado y en la investigación elaborada por el mismo Congreso de la República no aparecen sino 5.4 billones, la mitad de lo que anuncia el gobierno, y de esos la ejecución no llega ni siquiera al 8%. En los municipios azotados por la violencia, donde efectivamente el conflicto armado destruyó la posibilidad de desarrollo y de inclusión en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el desarrollo político a millones de colombianos. De tal manera que ha habido una ausencia enorme. Recuerde usted que los primeros 2 años el gobierno del presidente Duque se dedicó a objetar las normas que permitían el desarrollo de la jurisdicción especial para la paz. Hoy reclaman resultados como lo hacen aquí, pero 2 años se dedicaron a entorpecer el funcionamiento de la jurisdicción, que paradójicamente con esa oposición hoy tiene 7 macrocasos abiertos en los que está claramente identificando responsabilidades con las pruebas pertinentes, incluso del secretariado, que ya comienza a aceptar responsabilidades en audiencias en materia de secuestros, en materia de reclutamiento de menores, etcétera. En cada uno de esos casos ha habido avances y obviamente, como todo el proceso de paz, es una perspectiva de resultados a 10 y 20 años, de 10 y 20 años en los que estamos en un proceso de transición, incluida la justicia, pero transición en general hacia la reincorporación de millones de colombianos a los beneficios del desarrollo del país. De tal manera que el avance es muy limitado en algunos frentes. Reconozco avances sustanciales, por ejemplo, en materia de acceso a proyectos productivos. Yo creo que ya estamos llegando al 40% de excombatientes vinculados a proyectos productivos, pero obviamente nos falta el 60%, pero hay que reconocer también avances en materia de inversión en infraestructura. Vamos quedados, pero hay inversión en materia, por ejemplo, de vías terciarias que conectan ese país olvidado y completamente incomunicado a las vías principales para permitir sacar los productos de los campesinos, etcétera. Son muchos los temas, pero lo que quiero dejar como mensaje es que hay muchos frentes en que hay que reconocer avances, pero también hay que reconocer que le han gastado mucho tiempo desde el mismo gobierno a oponerse a procesos o a componentes de implementación que han impedido que las cosas sean mejores.
Lucía Bastidas, ¿qué piensa de este tema?
No, hay aciertos y desaciertos. Contrario a lo que creían muchos, que el presidente Iván Duque iba a tirar por la basura los acuerdos de paz, pues ha trabajado con silencio, como lo ha hecho Emilio Archila, pero hay resultados concretos. Pero aquí hay que mirar, un gran porcentaje de la militancia de las FARC, de los hombres y mujeres, están abandonados por sus dirigentes. Y eso es responsabilidad del gobierno, pero también responsabilidad de los que dirigen las FARC, que es un problema que han tenido todos los procesos de paz, del EPL, del M19, del PRT, del Quintilame, que abandonan sus bases. Son como los nuevos ricos, pero abandonan sus bases, y son estos hombres y mujeres los que han entrado a nutrir las bandas criminales en las diferentes regiones, por un lado. Y por el otro, ¿dónde están las responsabilidades políticas también de los que tenían una patica en el narcotráfico, una patica en el monte, en la ilegalidad, y otra patica en la legalidad y en los procesos de paz, como fue el caso de Iván Márquez, de Jesús Santrich y de tantos otros? Yo creo que eso también hay que reconocerlo y hay que actuar en ese sentido, porque esos de las disidencias que se hacen llamar son los que están alimentando en las guerrillas urbanas en Bogotá, Cali, Medellín, con lo que hemos visto de la primera línea, y es una realidad. Hay que avanzar en que tengamos procesos psicosociales. Creo que eso ha sido una debilidad del proceso de paz, donde estaban trabajando la psicología de cada uno de esos hombres y mujeres que estuvieron 3 generaciones, 4 generaciones que tenía las FARC en el monte, y no hubo como ese entrenamiento, ese alistamiento para esa ciudadanía, que se vio sin ninguna posibilidad y sin ningún apoyo. Entonces, creo que es importante reconocerlo. La JEP tiene que seguir funcionando, por supuesto, hay que darle los recursos a la JEP, pero la JEP tiene que dar unas señales claras de cómo van a judicializar a estos crímenes atrozos del tema de las FARC. A mí me angustia cuando escucho al señor Rodrigo Granda diciendo que por aburrimiento los secuestrados los ponían a hacer trabajos duros, o cuando no hay una responsabilidad de las FARC de reconocer el tema que hubo con las mujeres en el marco del conflicto, de las niñas y de las mujeres violadas, de las que obligaban a abortar, de las que esclavizaban sexualmente. Creo que ese capítulo tiene todavía sin sabores y debemos trabajarlo conjuntamente. Aquí no es el agua sucia para el gobierno y las FARC está perfecto, no. Ellos le hicieron conejo a la paz un gran porcentaje, un mínimo porcentaje de lo que hoy se hacen llamar disidencias. Entonces, necesitamos resultados. La JEP tiene que empezar a decir, además de que los llamen a indagatorias, que los escuchen, a de verdad actuar en función de la verdad, la justicia y la reparación, que es lo que está esperando todo este país. Yo no he visto, por ejemplo, a una FARC reconociendo temas. Siempre sacan unas excusas como bien caricaturescas de lo que hicieron. Decir, señor Rodrigo Granda, que ellos esclavizaban a los secuestrados, pues de verdad que es complicado, o que las mujeres no las violaban, o que las mujeres no las esclavizaban. Entonces, esos capítulos de verdad nos harán bien a todo el país, y que se rompa la polarización del sí y del no, porque eso ya pasó hace cinco años. Ahora tenemos que concentrarnos todos y solucionar los problemas que tenemos, que son bastante graves, tanto en Bogotá, en Cali y Medellín, como a nivel nacional. Pero, por ejemplo, hoy estaba escuchando que de las 21 obras que estaban pendientes, el gobierno de Iván Duque va a dejar 20 listas de obras de infraestructura, lo que es importante para el proceso de paz y para la economía y la productividad del país.
Alfonso Valdivieso, ¿qué opina usted de este asunto?
Bueno, a mí me parece que en realidad el gobierno del presidente Duque sí cambió sustancialmente su actitud desde el comienzo. Llegó con prácticamente lo que consideraba un mandato de su partido, pero haciendo caso omiso al mandato de la institucionalidad que le ordenaba desde luego dedicarse a la implementación de los acuerdos. Inclusive muchos de los avances, por ejemplo, en los territorios que vienen de todas maneras siendo objeto de una intervención importante por parte del Estado, en esas zonas especiales, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo con eso, en el sentido de que China ha buscado, ¿no?, avances sustantivos, pero el gobierno en un primer momento decía, independientemente de los acuerdos, son zonas muy atrasadas y hay que pagar esa deuda que se tenía con esas regiones. Como decir, si no hubiera habido proceso de paz y no hubiera habido acuerdo, también se estaría trabajando allí, lo cual desde luego no fue cierto. Hasta el momento en el cual, por ejemplo, eso fue reciente, el presidente mencionó, hablando del acuerdo de paz, un calificativo que me pareció totalmente desafortunado, cuando dice que el acuerdo era frágil. Puede que sea complejo, lo que se quiera, pero es un acuerdo muy importante, muy interesante, que deja muy bien librado, digamos, al gobierno colombiano en el propósito de salir del conflicto armado más legendario a nivel mundial. Entonces, eso ha llevado a donde el presidente Duque no tiene otra opción distinta de reconocer que es un proceso, en mi opinión, digno de mostrarse. Y es un proceso que ha tenido los avances, digamos, en relación con los momentos en los cuales se ha podido actuar. Claro que el gobierno del presidente Santos, pues, infortunadamente, se llevó en ese periodo a que se dilatara tanto la negociación que le quedó un tiempo muy reducido para la ejecución, especialmente en los primeros momentos, cuando es muy, muy difícil adaptar la institucionalidad a la ejecución de los acuerdos. Pero dejó unas muy buenas bases, lo digo, inclusive pensando en la jurisdicción especial para la paz y muchos otros temas, que no fueron aprovechados en su momento, como ha debido serlo, por parte de un gobierno que sabía que tenía una obligación impuesta por la Constitución y por la ley para implementar los acuerdos. No creo que se pueda descartar o descalificar el aporte que hizo el gobierno Santos en la ejecución. Me parece que fue proporcionado al momento en el que se encontraba. Fue lento en las primeras etapas del presidente Duque y ese ritmo ha venido modificándose. Ahora, dice Tatiana, yo respetuosamente, pues, luego discrepo con ella, que las investigaciones vienen, digamos, garantizando la impunidad. Eso no es cierto. Ella sabe que eso no es cierto, porque la hora que nosotros estemos diciendo que la justicia transicional es una justicia que debe ser absolutamente idéntica a la justicia ordinaria, estamos totalmente equivocados. Aquí se trata de una justicia que permita los estándares para superar el conflicto, o sea, para pasar del conflicto al posconflicto. Y eso es lo que hace muy válida la Constitución Especial para la Paz. Y yo quiero resaltar, y estando hoy presidente, el secretario general de Naciones Unidas en Colombia, que cuando Colombia estaba allá en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y yo me desempeñaba como embajador, veíamos esos informes de los instrumentos creados para los conflictos de Ruanda y Yugoslavia, cómo pasaban los años y los años y los años y no mostraban resultados. ¿Qué diferencia con el balance tan importante que tiene hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, que es lo que se admira y lo que se reconoce entre otras Naciones Unidas? Yo creo que allí hay algo que debe ser resaltado, es la seriedad, la discusión, la manera como trabaja y muestra resultados, expuestos inclusive a una presión y a unos señalamientos absolutamente infundados. Así, naturalmente, se puedan reconocer algunos talentos que ha tenido esta jurisdicción, pero yo definitivamente creo que se ha cambiado mucho el ritmo, y eso es muy importante para el país, el ritmo de la ejecución de los acuerdos. Y estoy también, comparto la idea, convencido que las FARC tienen que ser sujeto de mayores exigencias por parte no solo del gobierno, sino de la sociedad colombiana, porque ellos también tienen una deuda en el cumplimiento de sus obligaciones.
Juan Carlos.
Vamos a... Adelante.
Juan Carlos, dos segundos le quiero quitar, y es simplemente para contestar tres cosas muy puntuales y cortas. El doctor Valdivieso, pues mire, cuando dice y habla de la justicia restaurativa y todo el tema de la JEP, yo cuando hice mi introducción y hablé del tema de la JEP, pues es que es muy difícil estar convencidos de que realmente pueda la JEP poder condenar o poder tomar una decisión de fondo frente al tema de las FARC, cuando las mismas FARC son los que están traicionando esos acuerdos que firmaron. ¿Y a qué me refiero? Y lo decía Lucía Bastidas, lo que dijo ayer el canciller de la FARC, Rodrigo Granda, frente al tema de los secuestrados de la FARC que trabajaban por aburrimiento, esto va en contravía absoluto a todo lo que ellos firmaron, el no reconocer. Entonces, si no reconocen la JEP, ¿cómo podría fallar o tener un fallo o tener argumentos para hacerlos? Pero no solamente ha sido el canciller de la FARC el que ha hablado, sino también cuando no reconocen que fue una organización esclavista, cuando no reconocen el secuestro, cuando reconocen el reclutamiento de menores a medias, cuando salen a decir que en las FARC no se cometieron violaciones contra las mujeres, que no hubo abortos. Frente a eso es a lo que yo me refiero, porque es una FARC que no le está diciendo la verdad a la JEP, y así va a ser muy difícil que exista una condena que sea justa, precisamente lo que usted hablaba de la justicia restaurativa. Y eso es lo mismo que le digo a Alfonso Prada. Si las FARC no dicen la verdad y no reconocen que cometieron delitos, va a ser muy complicado que se pueda seguir hablando de un proceso de paz en Colombia.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Ya, ¿quería agregar algo, Alfonso Prada, tal vez?
Sí, no, solo un comentario, y es que menciona Tatiana que la JEP, que ella no confía en que pueda actuar porque las FARC no reconocen ser esclavistas, pero quien está acusando de esclavista en sus prácticas a los directivos de las FARC es la propia JEP en las acusaciones que está haciendo frente a temas de secuestro.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. 7:59. Ya regresamos.